Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. 23 personas han muerto en los 21 accidentes ocurridos en las carreteras españolas entre el viernes, día 4, y las 12 de la noche de ayer, martes. 7 víctimas más que en el puente de la Constitución de 2014, aunque entonces hubo un día festivo menos. Según el balance de la Dirección General de Tráfico, otras 8 personas han resultado heridas en esos siniestros a lo largo del puente. El día de mayor siniestralidad fue el domingo, con 8 muertos y 2 heridos en 8 accidentes. Según los datos de la DGT, 15 de esos siniestros se produjeron en la vía convencional y 6 en autopista o autovía. En lo económico, el puente deja números verdes en el comercio y la hostelería de la región. Según Luis Pacheco, presidente de la Confederación del Comercio de Madrid, los primeros datos reflejan ganancias de un 10% superiores a las del año pasado en el mismo puente, números que a su juicio reflejan la mejora económica que experimenta Madrid.
Estimación, creemos que en torno al 10%, ya digamos hay sectores en los que tenemos ese dato, nos faltan otros, pero bueno, que no hacen nada más que concretar o corroborar lo que prevemos para toda la campaña de Navidad, que estaba entre el 5 y el 10%. Ha sido un muy buen puente, ha hecho muy buen tiempo, hemos recibido 1,5 millones en torno, se calcula, de visitantes, y la gente ha visto un Madrid pues muy acogedor, muy limpio y muy fácil de pasear.
La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, y la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, van a presidir hoy una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, en la que se van a tratar los dispositivos policiales durante las fiestas navideñas y las elecciones del 20 de diciembre. La delegada, Concepción Dancausa, ya avanzó el viernes pasado que esa reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad concretará el dispositivo de seguridad durante las fiestas de fin de año.
Para asegurar que todo va a transcurrir con normalidad, porque es verdad que tenemos este puente, tenemos toda la campaña de Navidad de rebajas, tenemos las elecciones del día 20, tenemos las del Silvestre, tenemos la fiesta de fin de año, es decir, hay muchos acontecimientos que se van a producir durante este mes, y por tanto esa reunión va a servir para ya establecer las bases de los próximos dispositivos para asegurar la seguridad de todos los madrileños y sobre todo de todas las personas que vienen a nuestra ciudad.
La Junta Local, convocada por el Ayuntamiento de Madrid a instancias también de la Delegación de Gobierno, va a concretar la preparación conjunta de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local y los Servicios de Emergencia. Juntos acordarán los dispositivos concretos para asegurar que todo va a transcurrir con normalidad hasta fin de año. Los hospitales madrileños necesitan urgentemente sangre del tipo cero negativo, según ha informado el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. La comunidad tiene establecidas para los hospitales públicos unas reservas de seguridad de sangre que equivalen a la cantidad que se necesita para 10 días de transfusión. Las donaciones pueden realizarse en cualquier hospital de la red pública. Y en economía, nueva subasta de deuda pública en letras a 6 y 12 meses. Veamos cuál ha sido el resultado. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Se ha mantenido la tónica de las últimas subastas, es decir, se ha conseguido rentabilidad negativa, por lo tanto, rentabilidad a favor del Estado. El Tesoro ha cobrado por emitir 3.740 millones de euros en esta doble referencia de deuda a corto plazo. Han sido cantidades pequeñas. La rentabilidad a 6 meses ha situado en el menos 0,06% y a un año en el menos 0,01%. Pero lo importante es que nuevamente el Tesoro ha emitido deuda sin tener que pagar por ello. Esto lo tenemos en una jornada en la que nuevamente las materias primas están lastrando a los mercados del viejo continente. El IBEX 35 cae ahora mismo un 0,70%. Se sitúa en 9.770 puntos, una cifra que no está mal si tenemos en cuenta que hemos estado a punto de perder los 9.700 minutos hace apenas unos minutos. Solo dos valores evitan el color rojo, Endesa y Enagás, con subidas mínimas, y los más castigados son ArcelorMittal, que pierde un 5,50, OHL, que cae un 4%, y Técnicas Reunidas, que retrocede un 3,20. La prima de riesgo se sitúa en 102 puntos básicos, apenas se mueve en el día de hoy, y el euro consolida el nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin ningún problema a esta hora. Ya terminó hace un rato la hora punta. Se está circulando, por lo tanto, en todas las calzadas con total fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico tranquilo a esta hora en el centro de la ciudad, en las principales vías. Circulación intensa en algunos puntos, sin retenciones. También predomina la fluidez en la M30. Y en el capítulo de previsiones, informar que para esta hora están previstas una manifestación que partirá de la calle de Alcalá 9, desde el Ministerio de Hacienda, hasta el Ministerio de Agricultura, en el Paseo de la Infanta Isabel. Se moverán por el Paseo del Prado. También para esta hora está prevista una concentración en la calle Velázquez, entre María de Molina y López de Hoyos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
En los próximos 4 años me gustaría que me concedieran una beca.
Que los sueldos dieran para vivir.
Me gustaría que mi empresa fuera adelante.
Que no hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer.
Que el próximo gobierno no fuera un gobierno corrupto.
Que mis hijos tuvieran la mejor educación en el ámbito de la enseñanza pública.
No depender del banco de alimentos.
Que no seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar tanto.
No ser una carga nunca para mis hijos.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
Se ríen en tu cara.
He hecho caso y he sido fuerte.
Roban tu dinero.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Se quedan con tus ahorros.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha declarado esta tarde como imputado.
Y además, se lo reparten entre sus amigos.
José Antonio Griñán y Manuel Chávez deberán comparecer en calidad.
Basta ya a los corruptos, a los que ensucian nuestra democracia. Sabed que seguiréis teniéndonos enfrente, que seguiremos sentándoos en el banquillo una y otra vez. Vota UPyD.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 8 minutos de la mañana estábamos charlando con José Santos, que ya saben ustedes que nos visita todos los miércoles para darnos buenos consejos que tienen que ver con el estado de nuestros músculos, de nuestros huesos, de nuestros tendones. ¿Y por qué? Dirá algún despistado. Porque es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Así que a esto tiene que venir, no va a venir a darnos una receta de un pastel. Tiene que venir a darnos receta, bueno, que también, dice Ceballos, que también. José, que si te sabes una receta, que también la puedes dar.
Bueno, bueno, vale.
Pero que de lo que estábamos hablando hoy es de cómo trabajar de la mejor manera para no producirnos lesiones. Porque es verdad que muchas veces pensamos en algunos trabajos de riesgo y dices, claro, estos que tengan mucho cuidado. Pero es que ahora vamos al capítulo oficina, gente que estamos sentados muchas horas y que aparentemente no tendríamos por qué tener ningún tipo de lesión. Claro. Bueno, pues las tenemos.
Sí, porque hay muchos condicionantes que van desde la iluminación, que a veces no es la adecuada, a veces ponemos la pantalla y tenemos detrás la ventana, con lo cual nos está dando continuamente el reflejo de la luz y tenemos que estar acomodando continuamente nuestra visión, con lo cual fatigamos más nuestra vista cansada que se produce por uso reiterativo de pantallas lumínicas. Y no cuidamos esos pequeños detalles de orientar bien la pantalla para que no me dé reflejos o orientarla en altura.
Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde debemos colocar el ordenador en una mesa y a qué altura?
La regla general es que tenemos que tenerlo con la mirada de frente y una angulación de unos 60 grados hacia abajo. Es decir, para no estar con el cuello hacia abajo ni tampoco con el cuello hacia arriba. Es decir, tenemos que tener el cuello recto y la pantalla me tiene que tener una perceptibilidad de la visión de unos 60 grados hacia abajo de la horizontal. Se recomienda como unos 40 centímetros de distancia.
De distancia.
No, ni muy pegado ni tampoco muy separado, porque si no al final tampoco llego a ver y tengo que estar acomodando la vista. Uh-huh. En un sitio donde me pueda mover, donde puedo, si utilizo por ejemplo papeles porque estoy escribiendo un documento, tengo que tenerlo entre el teclado y la pantalla, o bien si lo necesito continuamente existen unos atriles, o existen también unos atriles que se pegan a la pantalla, y entonces simplemente casi no tengo que estar girando el cuello, porque muchas veces se produce que estoy mirando un documento a la derecha o a la izquierda y estoy continuamente girando, mirando, y al final pues es un movimiento repetitivo que podemos tener problemas en el cuello.
El cuello seguramente es uno de los grandes damnificados, ¿no? Claro. De los trabajos de oficina, porque fíjate, decías tú, la pantalla la tenemos que tener una distancia adecuada y que no tenga reflejos. Y ya no solamente por el tema de la vista, perdona, sino porque eso nos obliga a forzar una postura de cuello, ¿no? Intentando acercarnos a la pantalla o... Que eso a la larga puede derivar en lesiones importantes.
Sí, sí, cervicalgias, trapezalgias, problemas al final adormecimiento de la mano por problemas de demasiada tensión en el cuello. Son los síntomas más frecuentes, aparte de dolores de cabeza por estar de una manera inadecuada acomodando continuamente la vista. Por eso nosotros recomendamos también de vez en cuando descansar la vista, hacer gimnasia con los ojos, porque estamos mucho tiempo, 7 horas, mirando en un ordenador y también tenemos que acomodar la vista a larga distancia. Nosotros recomendamos que cada hora, hora y media, se levante, andamos, beber un poquito de agua, aprovechar a mirar en una ventana lo más lejos posible para dejar descansar un poquito de los ojos, porque la musculatura de los ojos tiene relación con la musculatura cervical profunda.
Ah, ¿sí?
Claro, tenemos un reflejo y cuando queremos mirar a la derecha, automáticamente activamos la musculatura cervical profunda a la derecha. Es un reflejo que tenemos en nuestro cuello, en nuestro sistema nervioso, con lo cual cuando relajamos los músculos de los ojos estamos relajando también los músculos de la región cervical. Por eso, para cambiar un poco la acomodación de la vista, conviene mirar por la ventana lo más lejos posible para descansar un poco los ojos, no se nos carguen y al final también estaremos relajando la musculatura del cuello.
Si hablamos de ordenadores, que hoy en día todos funcionamos con el ordenador, ¿qué es mejor, un ratón de los de toda la vida o un ratón de los que vienen ya integrados dentro del teclado?
Bueno, ya es un poco cosas de costumbre. Hay gente que no se apaña, no se arregla con el teclado, el pad este que tienes aquí, que vas tocando con el dedo, es una pantalla táctil, que vas moviendo el dedo y vas tocando la propia pantalla, que está integrado dentro del teclado, y hay gente que necesita mover el ratón. La verdad que el ratón ha evolucionado tantísimo que hemos pasado desde la bola que vamos rodando a pues el lector óptico, que casi no tiene deslizamiento. Con el ratón tenemos que, un truco es plantar lo que es el borde del meñique y de ahí con la mano hueca abrazar el ratón para evitar también tensión en los dedos, porque a veces presionamos mucho el ratón y estamos metiendo mucha tensión en la muñeca. Tiene que estar cerca de nosotros para no hacer movimientos demasiado bruscos y demasiado de una longitud muy, muy grande, sino son movimientos pequeños. Ya los ratones son muy sensibles y con pocos movimientos me permite moverme en la pantalla. Y bueno, evitar no hacer demasiada presión en las muñecas, porque es uno de los problemas que suele pasar, que estamos apretando mucho esa muñeca y al final aparece la irritación del nervio mediano, que podemos, el túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano, que es lo típico por utilizar mal el ratón.
Fíjate, me estaba enseñando Juanjo Ceballos una alfombrilla que tiene él. Sí. Bueno, eres un clásico, Ceballos, porque las alfombrillas de ratón se están perdiendo. Pero él tiene una alfombrilla que tiene como una especie de protuberancia en la que apoyar la muñeca.
Eso es lo que sirve para no hacer demasiada presión en la zona de la mesa y permite que no comprimamos ese nervio. Hay gente que se adapta y, bueno, pues sí que funciona bien con eso, y otros que les está un poco ortopédico. Pero bueno, es una manera que sí, evitar estar presionando sobre la mesa y evitar irritarnos este nervio que tenemos en la muñeca.
Porque una vez que lo tenemos irritado, ¿la cosa es complicada o
sí,
qué?
Sí, bueno, se nos adormecen los dedos, tenemos parestesias y es bastante incómodo. Y bueno, llega un momento en que eso se irrita, se inflama y al final pues tenemos que acabar en un quirófano para limpiar ese tendón inflamado y irritado para poder liberar ese nervio.
Otra cuestión de la que se habla poco, los cajones debajo de la mesa. ¿Quién más o quién menos tiene esos cajones donde guarda cosas? ¿Cómo los debemos situar?
Bueno, lo primero también, la pantalla del ordenador, que muchas veces la utilizamos en un ala, son mesas de ala casi todas las oficinas, hay que evitar poner la pantalla donde está el cajón. Y lo ideal también es sacar el cajón fuera de debajo de la mesa para poder utilizar pues, algún periférico o utilizar el teléfono. También el teléfono tiene que estar cerca de nosotros si vamos a utilizarlo para tener todos los elementos que vayamos a utilizar lo más cerca posible. Con la silla giratoria poder acceder sin tener que girar el cuello ni tener que girar el tronco, sino de en bloque poder acceder a ese periférico. Entonces lo ideal es tener los cajones accesibles para no hacer posturas forzadas, poder acceder a ellos y no poner la pantalla justo encima de la cajonera porque no tenemos hueco para meter las piernas.
Las piernas, que es otro elemento importante. Ya sé que me vas a decir, no hay que cruzar las piernas, esto es casi, en las mujeres es casi inevitable.
Sí, es una costumbre que bueno se aprende de pequeña y bueno, un rato pequeño no pasa nada, pero el caso es que a veces no nos damos cuenta y estamos toda la jornada laboral o mientras estamos charlando con las piernas cruzadas y luego al final se nos adormece el pie, empezamos a tener dolores aquí en la pantorrilla que bueno se pueden evitar o incluso cruzar lo que son los talones, que estamos apoyando el talón sobre el otro, la parte anterior del pie e incluso adormecemos el nervio que pasa por esa zona y lo aprisionamos, aparece dolores y parestesias en los dedos. Tenemos que sentarnos y también algo que se nos olvida, el culete atrás, que se lo enseñamos a los niños, pero
a mí
adulto,
cómo se me olvida eso, sí.
Pero al adulto
de las de borde de silla.
Lo vemos aquí y a veces, bueno, pues eso, que vamos con prisa y nos sentamos en el borde de la silla y no aprovechamos el respaldo. Recordar que el respaldo de las sillas deben de por lo menos llegar hasta la zona de los omoplatos, como mínimo, para que pueda abrazar tanto la zona lumbar y parte de la zona dorsal. Solamente la zona lumbar a veces es incómodo. Parece que te falta parte de para apoyar la espalda. Y luego hay sillones de estos de ejecutivo que pueden utilizar la cabeza, pero normalmente no estamos trabajando con la cabeza apoyada. Eso para momentos de descanso pues puede servir bien el hecho de descansar un poco y apoyar la cabeza en el asiento.
Oye, ¿y estos escabelitos que hay para poner en los pies, de manera que no tengas los pies apoyados en el suelo, sino un poquito altos? ¿Esto es bueno o no sirve para nada?
Esto es lo recomendable, eso. O poner los pies en el suelo para no tenerlo demasiado estirado, porque el hecho de tenerlos muy estirados estamos arqueando la zona lumbar. Entonces, lo que te permite el peldaño es levantar un poco las rodillas con respecto a la cadera y eso lleva hacia atrás la cadera y relaja la musculatura lumbar, con lo cual no estamos totalmente en extensión lumbar, sino que tenemos la zona lumbar más relajada y podemos aguantar más tiempo sentados.
Oye, por último, José, yo recuerdo que hace algún tiempo se pusieron de moda unas sillas muy especiales en las que no estaba sentado, pero al mismo tiempo apoyaba las rodillas. Estabas como de rodillas y te hacía mantener una especie de equilibrio que decían que esto era fantástico. Sigue... Bueno, ¿sois partidarios o no los fisioterapeutas?
Bueno, yo incluso en la consulta lo tengo.
¿Lo tienes?
Lo tengo en la consulta porque es una postura cómoda y sobre todo gente mayor que no puede ponerse boca abajo, es una postura cómoda en el cual pues estás apoyando las rodillas y apoyando la parte anterior del cuerpo. Incluso tienes un asidero para apoyar los codos, con lo cual un poco como te adaptas a completamente toda tu espalda y todo tu cuerpo a la silla. Incluso se comercializó un poco para gente que pudiera estudiar y en algunos dormitorios juveniles se empezaron a ver. Bueno, si te llegas a acostumbrar, pues puede ser una manera cómoda porque estás apoyando todo el peso del cuerpo y repartido en la silla. Pero a veces no es muy estético y quizá a lo mejor eso no ha proliferado tanto. Pero bueno, es una postura cómoda y en algunas consultas de fisioterapia lo tenemos para poder acomodar al paciente cuando es dificultoso el poderse tumbar en una camilla.
¿Tienen algún nombre esas sillas? Te digo por si alguien lo está escuchando y dice, hombre, en la oficina no, pero a lo mejor en casa, para que estudie el niño, para, oye, mucha gente completa, digamos, su trabajo o trabaja a tiempo completo en su casa, ¿no?
Sí, bueno, depende un poco sillas ergonómicas, sillas camilla.
Sillas ergonómicas.
Sillas ergonómicas es un poco lo que más se comercializa que tiene para apoyar las rodillas y la zona del abdomen. Son sillas muy sencillitas que se pueden incluso plegar y se pueden guardar muy muy fácilmente. Y bueno, sí que hubo una época en que se vio más y en países nórdicos parece que lo tenían muy muy estandarizados. Aquí en España parece que no ha calado al final tanto.
Es como lo de sentarse en una especie de balones gigantes, que también decían que era buenísimo. Lo que pasa es que, claro, por lo menos aquí, llegas a la oficina con un balón de estos a sentarte y no sé yo qué te iban a decir, ¿eh?
No, me quedaría un poco extraño, sí.
Sí, pero también son buenos.
Sí, estás ayudando un poco a trabajar la musculatura y el equilibrio. Estás continuamente haciendo contracciones musculares en la musculatura del abdomen y de la zona lumbar y de la estabilización de la pelvis, y es una manera de activar la zona lumbar y estar controlando continuamente tu postura.
Oye, que me has dado ideas para tres regalos, ¿eh? Silla ergonómica, balón y, ¿cómo se dice?, alfombrita con almohadilla para esto de apoyar la columna.
Regalo saludable.
Claro, yo me voy apuntando todo. Ya sabes que yo voy sacando provecho de todo lo que puedo. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que ha sido un placer, como todas las semanas. Me apunto todos los consejos y la semana que viene tenemos más, ¿no?
Nos vemos la semana que viene, efectivamente.
¿Lo tienes ya pensado?
Sí, el 18 de diciembre es el día de la esclerosis múltiple y vamos a acercar un poco a los oyentes este tipo de patologías y qué puede hacer la fisioterapia por este tipo de pacientes.
Perfecto, pues en eso quedamos entonces.
Muy bien.
Que tengas una buena semana. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones. Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Cómo irá el tema del reto, Ceballos, que nos han dejado a ti y a mí solos? ¿Esto es lo que suena? ¿Esto es el estudio? ¿Esto es mi equipo? Venga ya. Ah, eso es Irene con el violín. Venga. ¿Y los demás dónde están? ¿Los tienen atados o alguna cosa de esta? ¿Están ahí? Dale que te pego al... No sé, a ver, Gloria Talavera, que la
Hola.
Vamos a nombrar portavoz.
¿Qué tal,
Gloria?
¿Cómo suena nuestro ensayo, Eli?
Oye, pues suena muy bien.
Suena muy bien.
Sí, sí, ¿quiénes estáis ahí?
Mira,
a ver,
pues
cuéntame.
Sergio Martín Romo, ¿qué sí. estás tocando? ¿Qué te ha tocado, Sergio?
Que no puedo, que me pierdo.
Yo
no
bueno, es un ensayo.
Mal. Ay, madre mía, que no...
Se ha quedado con el xilófono.
Que no puede estar a dos cosas al tiempo.
¿Qué? Explícale a Eli cómo estamos haciendo estas melodías.
Mira, el xilófono, cada uno tenemos marcado una serie de colores y tenemos también números y tenemos una pantalla que nos va marcando el número que va correspondiente. Hemos ido aprendiendo además. Yo, por ejemplo, la toca 1.
Sí.
1, 2, 3, 4. Al principio empezamos y hay...
Muy bien. Bueno, podéis parar, ¿eh? Podéis parar, que vamos a hablar con Eli un momento. Se han emocionado.
Sí,
Pedro,
me veo encantados.
¿Qué tal? ¿Cómo ves aquí los roles? ¿Ha sido fácil el reparto de instrumentos? A mí me han dado una maraca. Estoy con ella peleando, ¿eh?
No, muy bien. Además, le has dado muy bien. O sea, que cada uno según sus circunstancias, ¿no? Porque tú tienes un micro en una mano, la maraca en la otra, pues... Hay que adaptar los instrumentos a cada circunstancia, pero la verdad es que bien, yo creo que lo más interesante es que te cuenten ellos su sensación, porque es con lo que nosotros trabajamos, es decir, cómo te sientes al principio y cómo va evolucionando la cosa, ¿no?
Bueno, también está Nieves, que se ha sumado, ¿vale? No te preocupes, que luego irá a hacer el avance informativo.
¿Cómo que tiene que venir ya?
Claro, que enseguida vas, venga, te hago la pregunta y le vas, cuéntame, ¿qué te ha tocado?
Pues mira, me ha tocado un guido, suena así, para que los oyentes se hagan una idea, es de madera, con un palito en la mano derecha, yo que soy diestra, le paso y mira, este es el sonido.
Chulo, muy chulo.
Yo me lo voy a dejar, si me deja Pedro, me lo llevo para Navidades, que esto da mucho juego, ¿eh, familia?
Bueno, luego hablamos.
Vale. Clara, cuéntame.
Bueno, pues aquí estamos en la sección de percusión. Tenemos dos metalófonos y aquí esto del team building. Mira, yo tengo la de madera, ¿vale? El metalófono de madera, que suena así como una marimba. Suena súper dulce, muy bonito. Y
a ver, María José, y también Belén, contadme. Sí.
Nosotras estamos aquí a dos manos con el metalófono de metal.
Eso es, nosotras tenemos instrumento compartido. Es un poquito pues como lo que Sergio tiene entre manos del xilófono pequeñito, pero esta vez en
a ver cómo suena.
A ver.
Un sonido más metálico. Le explicamos a los oyentes cómo se hace, porque claro, no todo el mundo sabe música. Tenemos aquí unos códigos de colores con unos números, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos con códigos muy sencillos para que cualquiera pueda seguirlos, ¿no? Como todo el mundo pues puede contar, en este caso, pues hasta 8, pues ponemos unos números que es el código que ellos tienen que seguir y que los tienen sobre los instrumentos. Pero luego lo más importante, lo más interesante, es cuando los códigos pasa uno a asimilarlos y se centra en la música, en sentir, en escuchar, que es el proceso, es decir, pasar de la teoría de cómo hay que hacer algo a la práctica y sintiendo que el que está al lado pues está aportando, que el que está en la otra punta pues también está aportando, que la dirección pues es algo también importante al servicio del equipo.
¿De momento estás dirigiendo tú?
De momento sí, de momento sí.
Carmen, que tiene en la mano la cámara de fotos para que todo esto quede reflejado en las redes sociales, y te ha tocado un triángulo, qué bonito, ¿no?
Bueno, genial, me ha tocado el mejor instrumento de todos, porque además fíjate que tiene dos utilidades, una para tocar, ¿verdad? ¿Ves qué chulo? Dos, para llamar a comer.
También, eso luego a la una, ¿no? Si lo hacemos bien. Y se ha metido en el estudio también Loli Jurado, que no puede estar con nosotros porque está preparando los boletines, pero que le gustaría cantar, me ha dicho, ¿no?
Pues aquí con los dientes estoy que me llegan al suelo, envidiosa perdida, porque a mí, que me va a mí un sarao, pues aquí castigada estoy, no encuentro sustituta.
De momento viéndolo, ¿no?
Pero bueno, sí, esto vamos, ahora mismo
buscamos. Estás con Nieves, convéncela.
Exactamente.
Intento.
¿Quieres un instrumento o quieres poner la voz?
Yo quiero cualquier cosa, a mí esto me gusta mucho. Yo puedo poner un ratito la voz, otro ratito el instrumento, dar palmas.
Esto pasa a veces, Pedro, que hay gente que dice, oye, yo tengo mucho potencial, a mí no me deis un instrumento, sacarme la voz.
Bueno, en nuestros talleres lo que ocurre es que pues a unos les tocan unos instrumentos, a otros, y entonces al final pues dices, pues el que te ha tocado es el que te ha tocado, ¿no? Y nosotros trabajamos muchas veces también con esa idea, de decir, oye, tú tienes un instrumento, a mí, bueno, me puedes pedir otro, y es más, a veces nos gusta jugar con que los de la última fila pues tienen el peor instrumento, pero luego les vamos dando instrumentos mejores y mejores, y entonces pasan de estar así como con la cara de, ¿por qué el de delante tiene este tan grande? Y a mí me ha tocado esto, ¿no?
Significante,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Mira, Eli, yo estoy aquí al lado del guitarrista que me va guiando con la maraca, de vez en cuando me pierdo, lo reconozco, y estoy acompañada también a la derecha con Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo nos estás viendo? Sé sincera, por favor.
No, muy bien. Es una experiencia. Me ha gustado mucho ver cómo trabajan, porque os habéis fijado que de lo menos hemos ido a lo más.
Hemos crecido.
Han empezado, sí, con un código muy sencillito. Primero el ritmo, luego hemos ido sumando cosas y al final te creces y...
Bueno, Eli, te voy a dejar, que necesitamos ensayar. Que
vale, venga,
bien, venga. Que tengo que contar las noticias, los servicios informativos, y nosotros tenemos todavía aquí mucho trabajo.
Bueno, venga, a ver qué lío me estáis armando por ahí. Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Nieves Ortiz, muy buenos días, que vienes con el güido en la mano. Pero ¿cómo se puede dar un boletín informativo tocando el güido?
Mira, así como, porque no tenemos horaria, si no, sería ideal. Sí. Pues nada, es lo que tiene servir un poquito para todo, que me lo estoy pasando divinamente.
Te lo pasas bien.
¿Esto sabes para lo que viene bien también, Eli? Para hacer equipo.
Sí, señora.
Sí,
para esto, de esto se trata, por lo visto, y de buscar líderes. Sí. Cuidado.
Pues
esto le vendría muy bien. En plena campaña electoral podrían algunos ponerse a esto, ¿no?
Ahora que están también los políticos, están cantarines, bailarines, sobre todo en esta campaña inusual. De la campaña vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, en nuestros bloques electorales. Pero hay otras noticias que también nos ocupan y acaparan nuestra atención. Una de ellas, la Junta de Seguridad. En el Ayuntamiento de Madrid, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, se reúne con la alcaldesa Manuela Carmena, y es una reunión extraordinaria en la que, sobre todo, se van a tratar los dispositivos policiales durante las fiestas navideñas y las elecciones, precisamente, del 20 de diciembre. Hablando de tráfico, tenemos balance bueno, por desgracia, en negativo. 23 personas han muerto en 21 accidentes ocurridos en las carreteras entre el viernes día 4 y las 12 de la noche de ayer en este puente de la Constitución. Son 7 víctimas más que en el puente del año pasado, aunque entonces hubo un día festivo menos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar también en cuestiones de justicia de un juicio que tiene lugar hoy en la Audiencia Nacional a 4 etarras por intentar matar 3 veces en 2001 con un lanzamisiles al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aprovechando sus visitas al País Vasco con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas, por lo que se enfrentan a 71 y 72 años de cárcel. También vamos a pasarnos por el centro de Madrid para saber cómo están los negocios, los locales, después también de ese puente de la Inmaculada, en el que hacen un balance positivo, han vendido un 10% más estos días, aunque los sindicatos, por su lado, hacen reproches a la liberalización de horarios comerciales en una cita, una rueda de prensa que tienen también convocada a lo largo de esta mañana. Y un asunto importante, la Real Casa de Correos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, suscribe un convenio con los responsables de las compañías eléctricas que garantizará el suministro de electricidad y gas natural a personas necesitadas durante el invierno. Y después Cristina Cifuentes va a recoger un premio. Es el premio a la solidaridad y altruismo que entrega la Federación Nacional de Donantes de Sangre de España, Fundaspe. A todos nuestros oyentes, ya saben que prácticamente todas las semanas hacemos esas peticiones, ¿no?, que nos lanzan desde el centro de Moratalaz, el centro de transfusiones. Bueno, pues hoy Cristina Cifuentes recoge ese premio a la solidaridad que le entrega a esta Federación Nacional de Donantes.
Muy bien. Bueno, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las dos.
Sí.
Que te veo yo con muchas ganas de marcharte, sí, pero no para la redacción, sino para seguir tocando instrumentos musicales.
Me voy a
dejar mía.
Media horita de entreno.
Vale, vale, perfecto. Luego volvemos a conectar con todos vosotros a ver cómo suena este experimento que estamos haciendo hoy con todo el equipo de hoy en Madrid. Y añadidos, porque claro, tengo media redacción de informativos, la tienes levantada en pie de guerra, ¿eh?
Ya, ahora
que dicen que no quieren seguir contigo, que se vienen conmigo a mi equipo.
No me extraña.
Hasta luego, Nieve.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over. A new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. Near and the dear one. The old and the young. Very Merry Christmas. A happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for we can fall strong, for rich and the poor one. So wrong. So happy Christmas for black and for white, yellow and red ones. Stop all the fire. Yeah. Merry, Merry Christmas. Dear one.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Para participar en las elecciones generales del 20 de diciembre, solo hay que saber 4 cosas.
El lugar, tu local electoral.
La hora, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
El documento de identidad tiene que ser original, no valen fotocopias.
Las papeletas, hay una para el Congreso y otra para el Senado. Se distinguen por colores.
Esto es todo lo que hay que saber si quieres votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son las 11:36 de la mañana y ya saben todos los oyentes de Hoy en Madrid que en cuanto suena este minué, se abre la puerta y aparece María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del grado de protocolo, que bueno, entra claro como entra ella, es decir, con toda la pompa y circunstancia que requiere el momento. María, buenos días.
Hola, buenos días. Ya he visto que me habéis puesto la banda para que me rinda honores, bueno, pero van un poco desacompasados.
La banda, vamos, esto es la banda del mirritón, verás tú, la esto, que vamos a tener aquí.
Va a ser la bomba.
Estamos haciendo un experimento, a ver, de estos grupos de coach para ver cómo funcionamos, sí, como grupo. Y está, bueno, no sé yo, a lo mejor esto es un desastre a partir de ahora. No, sí, me fío yo nada en absoluto. Pero bueno, mientras ellos, mi equipo está por ahí intentando afinar los instrumentos, tú y yo vamos a hablar un poquito de protocolo y de comportamiento. Porque sí, hace ya varias semanas que venimos preparándonos para las fiestas navideñas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hemos preparado ya en ediciones anteriores de esta sección, hemos preparado una mesa estupenda, con su iluminación, con todas las vajillas, con todos los elementos que se requieren, perfectamente organizados, perfectamente ordenados. Si uh-huh, alguien se ha perdido algún capítulo, que vaya a los podcasts del uh-huh, programa, porque ahí están. Pero hoy queremos saber, sobre todo, cómo comportarnos en la mesa, porque en principio parece que todos sabemos comportarnos en una mesa, pero luego a la hora de la verdad hay momentos en los que, en fin, sí, nos fallan algunas cositas, ¿no?
Sí, porque tenemos una idea un poco errónea, ¿no? Que es que creemos que con saber utilizar los cubiertos ya sabemos comportarnos en la mesa. Y no solo es eso. Hay que tener unas normas básicas y algunas avanzadas de comportamiento y hay que respetarlas, ¿no? Porque en la mesa, como decía el otro día, nos manifestamos tal y como somos y esa imagen forma parte de nuestra marca personal y tenemos que quedar no solo lo mejor posible, sino quedar bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí.
Esto se puede aplicar perfectamente a las cenas ahora de Navidad y luego, oye, en cenas posteriores donde nos invitan o en comidas donde uh-huh, nos invitan, bien sea en una casa privada, bien sea en un restaurante. Vamos al principio de todo. ¿Cómo nos sentamos en la mesa? ¿Quién se sienta primero en la mesa? Esto suele ser motivo. Uno mira muy bien a los de al lado, no sabe si sentarse, si no sentarse, si tiene que esperar a que se siente el anfitrión, si el anfitrión uh-huh, es el último que se sienta. ¿Esto cómo va?
Bueno, primero se tienen que sentar las señoras y luego los caballeros. Uh-huh. Bueno, mencionaré damas y caballeros más que señoras uh-huh, y señores, pues uh-huh, por usar alguna otra palabra, ¿no? Pero claro, los anfitriones han de sentarse los primeros. Cuando alguien se aproxima a una mesa, pues primero debería dejar que se sienten las señoras a hacer la amenaza, digo, una amenaza entre comillas,
sí,
de separarle la silla de la mesa, pues como una forma de respeto, de cortesía, pero siempre teniendo en cuenta que los primeros en acercarse a la mesa, a esa mesa y en tomar asiento deberían ser los anfitriones. Pero bueno, estamos hablando de comidas un poco más formales, en casa, también, bueno, la igualdad de géneros y todas esas cosas por las que postulamos, pues parece que nos predisponen un poco en contra de estas costumbres tan antiguas, pero bueno, no dejan de ser bonitas y son detalles curiosos que pueden tener los caballeros con respecto a las damas, que lo
y que no
creo
está
que
reñida,
lo valoramos.
No está reñida una cosa con la otra,
no,
¿eh?
Yo creo que no.
O sea, te quiero decir que igualdad de género, yo creo que estamos todos, pero oye, sí, que te dejen pasar primero,
delante,
que te
sí, sí,
retiren un poquito la silla, hombre, eso siempre
es un
queda,
detallito muy bonito.
Siempre queda bonito y no lo vas a hacer tú con tu marido, ¿no? Retirar la silla, por ejemplo, pues no, queda un poquito extraño. Esto de que no se empieza a comer hasta que todo el mundo está en la mesa bien sentado, esto sigue
sí,
sirviendo,
eso sí,
¿no?
Sigue
como
sirviendo y además debemos esperar a que la anfitriona haga también la amenaza, entre comillas, de empezar a la comida, ¿no? Y en ese momento es como el pistoletazo de salida. Eso de empezar en cuanto tenemos la comida en el plato, no, hay que esperar a que todos estén servidos y además hay que esperar, si la anfitriona está hablando, diciéndonos algo, pues hay que esperar a que ella tome sus cubiertos y empiece. Aunque inmediatamente después se quede parada y siga hablando, ¿no? Pero eso es, ese es el pistoletazo de salida para que todos los invitados nos pongamos a ello, a comer.
¿Esto sirve para todos los platos? Porque yo he escuchado muchas versiones. Yo he escuchado quien dice, esto solamente es para el primer plato. El segundo plato ya, según te van sirviendo, puedes empezar a comer. Hay quien dice, no, esto es para todos los platos.
Es para todos los platos. Hay una costumbre que se ha extendido últimamente, pues no esperamos al siguiente, ¿no?
Sí.
Pero no debe ser así, hay que esperar a que todos estén servidos, lo que requiere que nos ponga, que la mesa tenga un ritmo de ingesta de los alimentos y que nos adaptemos a ese ritmo. Es decir, si somos lentos, pues habrá que intentar no hablar tanto y concentrarse en la comida, y si eres rapidillo, pues habrá que intentar intervenir un poco más en la hablando
en la conversación.
Y para que los otros lleguen a nuestro ritmo, ¿no? Pero no hay que empezar, yo creo que es una descortesía empezar a comer el segundo plato cuando hay gente que aún está por el primero. Pues es como decirle, oye, que eres un lento, ponte las pilas, ¿no? Hay que esperar, no pasa nada por esperar, no nos vamos a morir de hambre.
Bueno, el otro día ya hablamos un poco de la servilleta, que lo que hay que hacer es colocársela encima de las piernas, vamos, nada de atársela al cuello, ni de no coger, ni de dejarla al lado del plato, nada por el estilo. Uno se sienta, coge la servilleta, se la pone dobladita, en las rodillas y a partir de ahí, pues nada, a seguir comiendo. Pero vamos con los brazos. Esto de que nos han dicho nuestras madres toda la vida, no se ponen los codos en la mesa.
En la mesa mientras se come, no se pone uno así como estoy yo ahora mismo, con los codos en la mesa y la barbilla debajo de sobre las palmas cruzadas, ¿no? Bueno, se ha ido relajando un poquito la costumbre en lo que respecta a esperar entre plato y plato con los codos en la mesa. Sí se ponen, lo único que no se carga el peso sobre ellos, como si nos estuviésemos, descansando, simplemente pues ponerlos así y hablar, vale. Pero mientras estás comiendo, pues no, el antebrazo y ya está. Ni esconder la mano debajo de la mesa.
Esa es otra, lo de meter las manos debajo de la mesa, nada, las manos se te tienen que ver.
Se te tienen que ver, al menos aquí, ¿no?, en nuestra cultura. Los chicos que están yendo a estudiar a Estados Unidos y pasan allí una temporadita larga, pues vienen con la costumbre de tener la mano debajo de mientras
de
estás comiendo con un cubierto que no necesitas el cubierto contrario, el de la mano contraria, pues dejan la mano debajo de la mesa. Pero es una costumbre que hay en Estados Unidos y que muchos chicos la están trayendo, pues los que están allí viviendo un par de años en una universidad o algo así, pues las traen con ellos, ¿no?
Pero aquí queda raro.
Aquí queda muy raro y la mano hay que tenerla a la vista, ¿no?
Y luego, desde luego, no invadir el espacio de los demás, ni aunque no pongas los codos, pero si abres mucho las manos.
Braceando ahí,
claro,
o gesticulando, pues no, porque tienes 70 centímetros, te tienes que adaptar a ellos y tener los codos lo más pegados al torso, al cuerpo.
Llega el momento en la comida en el que de pronto te falta sal o te falta pan. ¿Qué haces? ¿Cómo pasas el salero? ¿Lo pides? ¿Lo coges? ¿Le pides al de al lado que te lo pase? ¿Se va pasando el salero por toda la mesa, desde un rincón al otro, uno para otro, como si fuese una carrera de relevos. ¿Cómo se hace esto?
Habíamos dicho que según el número de invitados que tenemos, a lo mejor hay que duplicar. Pero habitualmente se le pide al que está más, más cerca del objeto que necesitamos, obviamente. Y nunca pases por delante de él, ni levantes el trasero para alcanzarlo, o pases un brazo por delante de la persona que tienes al lado, porque es que está comiendo y qué hace con la mano, ¿no? Entonces es mejor pedirlo por favor y dar las gracias cuando te lo acerquen. Y luego lo vuelves a dejar a tu lado, para por si otro lo necesita y te lo pide, o lo vuelves a pides que lo devuelvan al sitio original.
Juanjo Ceballos, que está en ello, dice, ¿qué hacen los zurdos? Porque los cubiertos los tienen al lado contrario, claro.
Sí. Los zurdos si han... hombre, no cuesta nada que cambien con su mano de un lado a otro, ¿no? Si han avisado a la anfitriona, que lo son, ¿vale? Y pues les habrá cambiado los cubiertos. De todas formas, la gente no es tan... no da tanto la lata con el tema de los zurdos. O sea, los propios zurdos no dan la lata con ese tema.
Están
simplemente están acostumbrados,
¿no?
Y se lo cambian de mano y ya está. Ellos tienen que manejar los cubiertos en su orden, ¿no? En el orden al que están acostumbrados y que es más fácil para usar sus manos, claro.
Vamos a casa de quien sea y nos pone un plato que no nos gusta nada. Nada. María, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues intentamos no decirlo en alto, esto no me gusta, no me lo sirvas, porque queda fatal. Una de las cosas que la mesa refleja no solo son los buenos modales, sino una serie de valores que están ahí, ¿no? Y uno de ellos es la empatía, ¿no? Hay que ponerse en el puesto de la persona que ha elaborado esto, supongamos la anfitriona, que se ha tirado horas en la cocina para hacer este maravilloso soufflé de foie de no sé qué. Y que a nosotros no nos gusta, ¿no? Entonces llegas allí y lo que debes hacer es marcar la comida, es decir, cortas un trocito, haces la amenaza, otra vez la palabra la tengo bastante fijada, de llevártelo a la boca y lo vuelves a dejar y ya está. No pasa nada si es algo que no te gusta, porque es que...
Que no puedes
que
con
no
ello.
Puedes con ellos.
Y si no, te lo comes.
Y si no,
pues te lo comes.
Exactamente.
¿No?
Si no te apetece hoy comer eso, que esa es otra, pues lo comes y ya está, o comes un poquito. Pero es importante marcar la comida, usar los cubiertos sobre ella, no dejarla intacta, ¿no? Porque eso es que te importa poquísimo el trabajo y el esfuerzo que ha llevado esa persona en elaborarlo, ¿no? Y no queda tampoco bien. De todas formas, en ese caso, el anfitrión o la anfitriona pues no tienen que preguntar, periquito, ¿te gusta esto o no te gusta? O es que no te gusta esto. O sea, no poner al invitado en evidencia, pero sí tomar nota mental y para el próximo día, oye, pues no, si vas a invitar a este señor en Navidad del año que viene a tu cuñado, pues no le pongas espárragos si sabes que no le gustan, ¿no? Pero para eso deberías tomar nota del tema, nota mental.
Pongamos el caso del espárrago, por ejemplo, ¿no? Tú aparte, no te gustan, no aguantas los espárragos, entonces tú haces como que lo partes, el espárrago, y luego ¿qué hago con los trocitos? ¿Los escondo debajo de la hoja de lechuga? Esto, perdona, yo esto lo he visto, ¿eh? Debajo de la hoja de lechuga, los separo mucho en el plato de manera que parezca que he comido algo, pero lo dejo todo tal cual y solo cojo un pedacito, claro.
Claro, el espárrago no viene solo, bueno, puede venir solo, ¿no?
Le doy vueltas así a la mayonesa para que parezca que...
Para que parezca que lo he usado, ¿no? Sí. Simplemente con marcar, coger un trocito y dejarlo a un lado, pues es suficiente, ¿no? Y luego pues te pones a hablas para distraer un poco la conversación y que no se centre en tu plato y en que no has comido nada. Bueno, la hoja de lechuga a lo mejor sí la has tocado, no sé. Pero no, retocar lo que te han dejado en el plato mejor no, porque queda como un campo de batalla aquello. Si empiezas a esconder los enemigos los escondes debajo de la lechuga, a los amigos los pones detrás de la mayonesa, pues parecería un campo de batalla, ¿no?
Vale, otro caso. No nos gustan, no aguantamos los espárragos, pero la mayonesa nos gusta mucho. Y tenemos pan. Recordemos, en un platito a mano izquierda, tenemos nuestro trocito de pan. Claro, aquí el peligro es que como tienes hambre
claro.
y no te gusta el espárrago, es coger el pan y untar la mayonesa.
Sí, ya dijimos el otro día que no se...
Ni con
no
el tenedor, nada.
Te olvidas del plato y lo colocas, ya sabes, a las 20:20 uh-huh. y dices que no te ha gustado. Uh-huh. Pero vamos, una cosa es que no te guste, que tengas una intolerancia a ese alimento y otra es que no te guste. Bueno, pues se puede hacer el esfuerzo. Nadie se muere por intentar comer un poquito de algo que no le gusta. Vamos, uh-huh. doy fe de ello.
Como decir, perdona,
doy fe de ello.
Dos platos de arroz con leche me tomo, no aguanto, no puedo ni verlo, el arroz con leche, dos.
Pues a mí hay una cosa que no me gusta nada, que son las habitas con jamón, y alguna vez, pues,
¿qué remedio?
Pues eso, qué remedio, he tenido que probar toca. Un poco y luego me he bebido grandes toneladas, grandes dosis de agua.
Yo que coste que el arroz con leche me tomé el mío. Y el de una amiga a la que no le gusta nada tampoco.
Oh, eso
pero,
es una prueba muy grande de amistad.
Mucha. No te quiero ni contar lo que me costó aquello. Pero bueno, en fin, no se notó nada. Además, me ofrecieron una... ¿No quieres otro? Dice, mira,
ya tres.
Prefiero que no, muchas gracias. Oye, hablamos mucho de la comida, pero a veces nos olvidamos de la bebida. Uh-huh. Ya hemos explicado hasta dónde se debe llenar una copa, si no es el anfitrión, que es quien uh-huh. debe llenarla. Pero, claro, uno puede tener mucha sed. Le plantan una copa de vino o agua en su casa y tiene mucha sed. Esto de bebérselo de un trago mal, ¿no?
No, bebérselo de un trago y encima hacer eso de... como hacen los anuncios de Coca-Cola, pues no.
Fatal.
Me queda fatal, ¿no? Hay que beber con sorbos pequeños y el anfitrión, si es un buen anfitrión, que seguro que lo es, vigila para que todas las copas estén llenas uh-huh. a la medida correcta y que ningún invitado se vea como con necesidad de pedir que le rellenen el vaso, ¿no? Ni de coger una botella. El invitado no se sirve a sí mismo, es el anfitrión quien debe rellenar las copas de nuevo.
Oye, volviendo al plato, es que se me había olvidado una cosa. Vamos a ponernos en el caso contrario. Nos ha encantado el postre que nos ha hecho el anfitrión. Nos ha gustado muchísimo. ¿Se pide más o no se pide más? Se espera que te ofrezcan,
sí. Lo de pedir más o servirse uno uh-huh. más sin que le ofrezcan queda fatal porque no sabemos si el anfitrión ha previsto uh-huh. la idea de que todos van a repetir o no. Entonces puede haber calculado que cada uno tenga su servicio y ya está, no un segundo servicio. Entonces a lo mejor estamos impidiéndole a otro que tome su postre o obligas a otro que, bueno, toma el mío que te veo uh-huh. con hambre, cosas de ese estilo,
sí.
¿no?
Que te ofrezcan un huevo frito.
Fatal.
Mira, no tengo, pero si quieres un huevo frito.
Exactamente.
No, esto es un poco mal.
Exactamente, eso no se hace, ¿no?
Bueno.
No se hace.
Accidentes en la mesa. Esto puede pasar, ¿no? Uno tira una copa de vino.
Sí, sí. A menudo confundimos también los accidentes con las, los malos modales en la uh-huh. mesa y los accidentes ocurren, ¿no? Si se nos cae una copa de vino en ese mantel maravilloso bordado, pues uh-huh. bueno, no es una tragedia, no se acaba el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que no es el momento de pasar nuestra servilleta por encima para evitar el desbordamiento.
La servilleta,
ni tampoco meter objetos debajo ahí para que se quede el mantel un poco abultado y que se vaya secando rápido, ¿no? Mm. En ese momento, pues la anfitriona, si tiene personal de servicio, pues pedirá que vengan con un papel de este absorbente que te salva de todo y ya está. Y luego, pues actuar como ha pasado. Me arrepiento muchísimo de haber hecho ese movimiento brusco y que haya caído la copa, pero no se hunde, no se acaba el mundo. No se acaba el mundo.
Bueno, además del mantel, resulta que nos manchamos nosotros. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues si la mancha es muy grande y el vestido o el traje es una cosa única y maravillosa, pues hay que intentar eliminar lo antes posible esa mancha, ¿no? Habitualmente lo que deberíamos hacer es ir al cuarto de baño. Y intentar limpiarlo pues, con una toalla y con agua, pedir disculpas en la mesa. Tengo que ir al baño a limpiar un poco,
arreglar este desavisado, sí.
Pero no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Lo único, lo que no recomiendo de verdad es lo del Cebralín este. Y, bueno, y digo ya la marca.
Sí.
¿No? porque este tipo de cosas, este tipo de productos tienen mucho olor. Estás comiendo, se mezcla con el olor de la comida, ya llevas ahí esa mancha y encima huele como, acabas oliendo como una gasolinera y llevas una mancha blanca, ¿no? Es una cosa muy recurrida en, a lo que se recurre mucho en los restaurantes, pero que no es aconsejable por eso, es mejor ir al cuarto de baño y si te quieres echar cebralín en el cuarto de baño, lo haces y luego te lo cepillas, perfecto.
O sea, que si eres el anfitrión, pero mejor tener cebralín en el baño.
En el baño. Entonces, vale. O acompañar al baño a la persona y ya está.
Claro, te pones en los dos papeles.
Porque es de traer el bote y echártelo aquí encima con todo el mundo comiendo, que además eso que es como espuma, esa espuma seca,
como polvillo,
que se va difuminando por toda la mesa, ¿no? Pues no, eso mejor tenerlo en el cuarto de baño y ofrecerle la posibilidad al invitado. Y otra cosa es que si tú manchas a otra persona, al que está a tu lado, pues te has dado un codazo, la señora estaba intentando comer la sopa, plafa.
Sí.
Y lo suyo sería que le ofrecieses la posibilidad, oye, pues si lo tienes que llevar al tinte, mándamelo a casa, que yo te lo llevo. Intentar quedar, ser lo más cortés posible.
¿Y esto de coger la servilleta e intentar limpiarle tú al de al lado?
No,
que
eso
es muy...
muy español.
Es muy español, sí.
Mejor no, salvo que sea un niño que tienes al lado, ¿no?
Cada uno que se limpie
cada
a sí
uno
mismo, ¿no?
A sí mismo, porque eso tenemos que ser conscientes de que hay una alrededor, a nuestro alrededor, necesitamos un espacio sin invasión, ¿no? Sin que nos invada el de al lado y mucho menos pues tocarnos o pasarnos la servilleta suficiente, sabemos suficiente como para hacerlo nosotros mismos, ¿no?
Se nos cae un cubierto al suelo, ¿qué hacemos?
Si es en un restaurante, pues le pedimos al camarero que nos traiga uno y no lo tocamos, pero si es en casa, pues lo cogemos del suelo y le pedimos a la anfitriona si por favor nos lo pueden sustituir y ya está. Y la anfitriona dará instrucciones para que alguien lo haga o lo hará ella por sí misma.
Esto es para nota. A ver, María, voy a cenar a tu casa. Tú me invitas a cenar a tu casa y resulta que yo me tengo que tomar una pastillita antes de comer. ¿Qué hago? Voy con la pastilla puesta, me la tomo en la mesa, me levanto, voy al baño y me tomo la pastilla. ¿Qué hago?
Hombre, lo suyo sería que te la tomases antes de sentarte a la mesa. Los medicamentos nos los podemos tomar pues un poquito antes o un poco después de la hora en la que lo tenemos que tomar. Si te lo tienes que tomar durante la cena, es decir, la cena es a las 9:30, empezamos a las 9:30 y tú a las 11:15 te la tienes que tomar, ¿no? Bueno, pues entonces la dejas allí preparadita al lado de tus cubiertos, un poquito debajo del plato y te la tomas cuando es, ¿no? Cuando te toca. Pero habitualmente siempre la medicación la podemos tomar antes o después de comer. Además, así lo indican los papelitos que vienen dentro de las cajas de medicinas, ¿no? Otra cosa es pues esas medicinas, esa medicación que requiere una preparación aparatosa, como un vaso muy grande, unas pastillas efervescentes, cosas de ese calibre, ¿no? Pero bueno, siempre pues puedes decir que tienes que tomar algo, tienes que tomar una pastilla y la tomas con el vaso de agua que tienes allí sin ningún problema.
Me entra la tos, mientras estoy comiendo, vaya desastre invitada soy con todos estos supuestos, madre mía, se me cae todo, una inútil. Pero bueno, me entra la tos, dentro de lo inmediato, es taparte la boca, evidentemente, pero claro, tapártela con la servilleta, no sé yo si es lo adecuado.
No, tapártela con la servilleta mejor no. Los que tenemos problemas de toses, estornudos por alergias y ese tipo de cosas, pues habitualmente llevamos escondidito un pañuelo. Y cuando notamos ese picorcillo o ese picor de nariz que avisa ya de que vas a estornudar o que vas a toser, pues utilizas el pañuelo. Pero si no, pues bueno, si no da tiempo, hay que cubrirse la boca con la mano, que no es lo más aconsejable, pero mejor que con la servilleta. Y si es una tos nerviosa, esta que no nos podemos deshacer, pues lo mejor es pedir disculpas, ir al baño e intentar calmarnos, ¿no? Beber agua y intentar que la tos se calme. Habitualmente pues son toses nerviosas que en cuanto nos tranquilizamos, ¿no? Tú dices, jo, me da el ataque de tos aquí delante de todos y te empiezas a poner más nervioso, pero bueno, con unos traguitos de agua debería pasarse.
María, minuto y cuarto para decirme qué hago si me meto algo en la boca. Estoy pensando en un trozo de jamón, por ejemplo, que son muy puñeteros en estas cosas. Y si te hace una bola de esta que no puedes sacar, o sea, que no puedes tragarla, ¿qué haces?
Hombre, deberías coger un trocito de pan, intentar masticar y que las dos cosas vayan para abajo juntas, ¿no? Sacarlo de la boca no. Hay que intentar pasarlo con pan, con un poco de... Lo vas dejando como un ladito, con un poco de agua, de alguna forma, ¿no? No debería hacerse una bola.
Primero masticarlo bien. ¿Y una espina? ¿Qué hago con una espina?
Una espina entra, sale igual que entra, ¿no? Con el tenedor. Es decir, la detectamos en la boca, la movemos para que esté en un punto en el cual sea fácilmente accesible para dejar encima del tenedor y la pasamos desde la boca al tenedor, salvo que se hayan, la tengas clavada. Que entonces ya pues requiere que comas un poquito de pan y la intentes tragar, claro.
Muy bien, María, pues hasta aquí hemos llegado, pero nos quedan cosas, madre
nos
mía.
Nos queda tela marinera.
Esto es complicadísimo, qué estrés. María Gómez Requejo, muchas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene más. De